Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. Buenas, pues tenemos a, en este episodio especial, tenemos a Custodio Pérez. ¿Quién es Custodio? Pues Custodio es un escritor granadino que ha pasado por varios oficios a lo largo de la vida. Y en todo este proceso, en el último tiempo, se ha convertido en un fenómeno literario inesperado, con lo cual le felicitamos, ¿verdad? Su salto a la fama es donde vino, tras aparecer como público en La Revuelta, donde, como vamos a ver, su autenticidad, su emoción y la cercanía conectaron de inmediato con la audiencia. Su novela Granada Oscura se ha viralizado hasta situarse entre las más vendidas del país, impulsada por la historia de personal de superación de Custodio, y por una voz narrativa marcada por la vida real, la dureza del campo y una sensibilidad profunda. Custodio representa el poder de las segundas oportunidades en la vida y la creatividad que nace desde lo cotidiano. ¿Qué tal, Custodio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y nada, aquí estamos y muchas gracias por invitarme.
Muy bien, Custodio. Pues vamos a que nos cuentes un poco cómo viviste el momento en que tu vida cambió tras aparecer en el programa de La Revuelta. Cuéntanos.
Pues nada, claro, yo el día precisamente, voy a contar un poco desde el día que fui de público, porque yo el día que fui de público yo venía de una feria de que había vendido muy pocos libros y estaba un poco desanimado y teníamos que coger el autobús a las 6 de la mañana para irnos a Madrid. Y yo ya estaba ilusionado que iba de público, pero ya iba con mi idea de regalarle los libros a Broncano. Uh-huh. Y nada, cuando llegué, yo se lo dije a mi mujer, dice, ya la va a liar. Digo, sí, digo, ¿cómo lo sabes? Porque ya la idea ya la tenía. Y nada, allí en el público, antes del show, hacen un pre-show de donde Sergio Basso, pues te invita a la gente a que cuente su historia. Y yo le dije a la gente pues que le regalaba mi libro en digital si me mandaban a la bañera y me van a la bañera. Y allí ya pues lo que ya vio todo el mundo, le ofrecí a Broncar mi libro de Granada Oscura y que si quería dejar ahí, que me tiene que entrevistar. Y yo ya no lo esperaba las 3 semanas que me entrevistara, como no esperaba que me llamaran a las 3 semanas.
Ajá.
Porque al final pues quedó la cosa en eso, que invitado pues de emergencia y a las 3 semanas pues se cayó alguien y me llamaron. Claro, ya fue la locura decir ahora de Jaén a Madrid, te llaman a las 12:30 y te dicen a las 5 de la tarde tienes que estar aquí.
Corre que te corre, ¿verdad?
Sí, totalmente. A las 5 de la tarde pues tenemos que estar allí. El coche no se podía meter en Madrid, un lío, pero al final llegamos.
Y llegamos y triunfamos, ¿no?
No, la verdad es que sí, yo por camino iba pensando para allá diciendo que yo no sabía la envergadura que iba a tener esto, pero yo no esperaba tanta envergadura, porque al salir del programa, claro, nos fuimos a la tarde y por la noche cuando se estaba emitiendo, el móvil empezó a sonar, y aquello parecía una alarma durante 3-4 días no para de sonar móvil, de las notificaciones. Y luego aparte de periódicos, de editoriales, de televisiones, te llamaba todo el mundo. Como una locura. Si pasé de 1.200 seguidores a 42.000 en la primera vez. Y ostras. Luego ya la segunda, 48.000.
Ostras. ¿Y qué emociones vienen esos primeros días de viral? Buenos días, esta es la sesión del 13 de abril de 2026. Entrevista con Custodio. ¿Realidad? ¿Custodio? ¿Cómo se gestiona todo eso?
Esos primeros días, emociones de no saber dónde estás, de estar en una nube, pero en una nube en plan de que no te lo crees dónde estás. Ya más o menos lo voy gestionando, ahora ya la cosa está más tranquila, que sí que soy conocido, pero tampoco tanto, y ya la cosa se ha normalizado un poco, pero sí decirlo.
Y psicológicamente, ¿cómo pasa de más o menos una persona medianamente conocida, donde tiene tu pequeño público, por así decirlo, ¿no?, a este salto repentino? ¿Cómo se gestiona eso?
Es difícil, es muy difícil. A mí me ha costado meses gestionarlo, sobre todo gracias a la editorial, porque la editorial, pues claro, pues ya una vez que fiché con Temas de Hoy, que es de Planeta, pues ya ellos me gestionan la agenda, me gestionan las entrevistas, me gestionan las ferias, digamos. A mí el lunes me escribe Elia, que es súper apañada, y me dice, Custodio, esta semana tienes entrevista a esta hora, tienes feria a esta hora, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto. Ya te va pasando un poco un planning, que ya va uno más tranquilo.
Claro, porque de repente, de tener más o menos tu vida organizada a mis pequeñas cosas a todo esto súper viral, me imagino que tiene que haber sido muy complicado, ¿verdad?
Sí, es una locura, porque además todo el mundo quería hablar contigo, todo el mundo te quiere entrevistar, todos lo quieren ya, y es que es imposible de gestionar eso. Una
Me
persona.
imagino, ¿no? Que es muy, muy complicado. Hablando de tu escritura y de los libros que publicas, ¿qué experiencias en tu vida cree que has marcado más tu forma de escribir, Custodio?
Mi forma de escribir, pues no sé. Sobre todo mi, yo creo que a lo mejor mi curiosidad, mi cosa, porque yo leo un montón, pero leo de todos los estilos. Y claro, tú le coges mi libro, pero mi libro, aparte de ser un thriller, pero tiene un thriller, pero tiene parte romántica, erótica, tiene banda sonora, tiene algunas nuevas que publicaré en el futuro que tienen parte de histórica, tiene de concienciación, digamos, de denuncia, digamos, tiene un poquito de lo que es yo.
Ajá. Y esa capacidad de adaptación que tienes en tu vida, ¿cómo crees que ha entrado en la novela o en las novelas?
La verdad que ha entrado porque esta capacidad de adaptación al final ha sido, como te digo, ya yo ya con la editorial, claro, me pone una agenda, pero aparte me tengo que poner yo. Por ejemplo, pues las mañanas las uso para escribir, las tardes para hacer directos, los fines de semana. Yo tengo que tenerlo todo muy organizado. Y la mejor forma de adaptarme a esta nueva realidad, por así
Sí.
decirlo, es todo muy organizado.
¿Cómo dirías que es tu proceso creativo cuando te sientas a escribir? ¿Cómo vienen las musas, esas musas, si es que llegan, Custodio?
Claro, es lo mismo. Eso, por ejemplo, pues en cualquier conversación con cualquier persona, en cualquier cosa, te puede venir la idea. Claro, yo esa idea la apunto en el móvil normalmente. Que me gusta, me documento, voy preparando, digamos, una escaleta, voy haciendo, creando personajes, voy haciéndolo todo. Yo es que soy un escritor de mapa, yo tengo que tenerlo todo muy preparado, digamos, tengo que tener la escaleta hecha para decir, ahora me voy a poner a escribir el libro. ¿Qué pasa? Pues que así evito el síndrome de la página en blanco que le pasa a muchos escritores. Porque los escritores brújula lo tienen todo en su cabeza, pero hay un momento donde a lo mejor han metido en un lío muy grande a los personajes y no saben por dónde salir. Yo con mi esqueleto nunca me va a pasar eso, porque yo tengo ya mi historia planificada.
Y ese orden interno, porque muchas veces vemos, ¿no?, que ese orden interno que uno tiene, que plasma en ese orden externo, como bien dices, a través de la escaleta, es un poco cómo nos gestionamos, ¿verdad? Muchas veces ese orden es
Sí.
necesario, ¿no? Custodio.
Sí, la verdad que sí. También va un poco la personalidad, porque yo soy una persona de muy ordenada, de tengo que ir al médico a las 11, para las 11 menos 5 están aquí. Tengo que hacer esto, pues, de esta hora a esta hora. Claro, para las personas mejor que en vez de ser tan disciplinadas, son más caóticas, por así decirlo, pues son más, tienden más a ser escritoras brújulas. Yo creo que ahí es donde está la cuestión, de ser escritor mapa o escritor
Yo
brújula.
creo que además viene un poco en el estilo de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo somos nosotros y cómo llegamos a ese papel de la
Claro.
escritura, ¿no? Desde que te has hecho conocido, lo más difícil de manejar con respecto a tu escritura, ¿qué ha sido?
Con respecto a mi escritura, no sabré decir. Bueno, con respecto a mi escritura, un poco la duda de cuando está escribiendo algo, de decir si va a superar si va a estar al nivel del anterior. Es muy complicado. Es una de las cosas más difíciles de gestionar. Y luego, por otro lado, lo que es la vida normal, los haters. Claro, porque a mayor exposición, tanto lo bueno como lo malo
¿Qué ha
están
pasado
ahí.
con los haters? Cuéntame. Sí que se pueda contar.
Pues lo que pasa con todo el mundo, que no le puede gustar a todo el mundo. Como digo yo, tu libro no es una croqueta, no le puede gustar a todo el mundo. Y claro, pues ahí está la gente que no le gusta.
Y eso
Hay
como...
quien se lo toma bien, a lo mejor te hace una crítica constructiva, pero hay quien no se lo toma bien y te insulta en redes o te dice lo primero que se le ocurre.
¿En serio?
Sí, hay de todo.
¿Y eso cómo se vive? Custodio.
Eso se vive muy mal porque yo a lo mejor me levanto un día y tengo una mala reseña, una mala crítica y yo ya estoy todo el día de bajón. Me levanto otro día y tengo una buena crítica y ya estoy todo el día de bien. Intenta evitarlo, pero no
Es
puedes.
muy difícil, ¿no?
Sí.
No todos somos bienvenidos, ¿no? En algunos aspectos. Eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Pero es verdad que hay personas, ¿no?, que bajo el anonimato o supuesto anonimato, ¿no?, de las redes sociales, ostras, ¿verdad, Custodio?
La verdad que sí, es complicado porque es que muchas veces ellos mismos no son conscientes del daño que hacen. Mira, por ejemplo, te voy a contar una historia que nos pasó. Yo estaba el otro día en una feria en un pueblo aquí en Jaén, y cuando estábamos en la zona de la librería, mi mujer, pues había allí una amiga de mi mujer. Claro, yo cogí mi libro, se lo enseñé y digo, mira, aquí está mi libro. Claro, como diciendo, señalándoselo por si lo quería comprar. Y ella me dice, no, bueno, yo luego sí puedo. Dije, me dice, ¿lo puedo comprar en Amazon? Digo, pues claro, en Amazon claro que está. Y vino una mujer por detrás y dice, pero si lo compra aquí en la feria, tiene descuento, no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, quedó ahí la cosa. Pero al tiempo me ponen, digamos, un post y me pone una mujer en redes. Es que Custodio aconsejó a una mujer que comprara el libro en Amazon en contra de la librería. Digo, esa mujer no. Lo primero, que se metió en una conversación ajena.
En primer lugar.
Y lo segundo, que es que no sabe el daño que te está haciendo. Por eso. Porque yo soy una persona que yo apoyo a las librerías pequeñas, apoyo a los grupos pequeños, a los escritores pequeños, claro, pero tú no puedes obligar a alguien a decir, compra mi libro y cómpralo aquí ahora. No sé.
Ya, pero yo creo que estarás conmigo de acuerdo, Custodio. Vivimos en unos tiempos donde cualquier opinión tiende a polarizarse mucho, ¿no? Y tiende todo el mundo
totalmente
a justiciar al primero que se ponga delante, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no?
Claro, y a lo mejor, como te conté la conversación, que simplemente fue una conversación, me preguntó si estaba en Amazon, le dije que sí, pues se tergiversan las cosas de una forma que dice, eso no pasó así, pero bueno.
¿Qué te emociona más cuando un lector te dice que uno de tus libros le ha tocado por dentro, Custodio? ¿Qué es lo que te emociona más? ¿Qué es lo que remueve más?
Bien. Lo que más me remueve, sobre todo, son los lectores que me dicen que no leían desde la escuela o desde el instituto y han vuelto a leer con mi libro. Esos son los que más me emocionan. Pero luego ya, claro, cualquier lector que me diga, pues me ha emocionado esta parte, me ha emocionado la otra, me gustan todas, porque al final, en cada parte de tu libro tú pones una emoción y unos sentimientos. Y al final, pues cada lector, pues, se las toma de una manera u otra.
Claro, y es verdad que lo que tú transmites inicialmente, o tú querías transmitir inicialmente, ¿no? Luego al final la gente lo lee y hace sus interpretaciones y hace sus reconstrucciones, ¿no? De esa realidad que tú plasmas en los libros, ¿no?
Sí, claro, porque tú pones a lo mejor unos sentimientos, pero el lector, cuando lo lee, él puede sentir una cosa totalmente diferente.
Eso es.
No tiene por qué sentir lo mismo que tú cuando lo escribes.
Dentro del éxito que estás teniendo ahora mismo, ¿qué es lo que te está enseñando?
Esto me está enseñando, lo primero, que la fama es efímera, que esto, yo sé que esto en cualquier momento pues va a parar y va a venirse abajo. Tampoco va a ser un plan, una caída, pero va bajando paulatinamente. Pero lo que me está enseñando, claro, pues que yo no tengo por qué cambiar, que yo voy a seguir siendo lo mismo, nada más que esto pues dure lo que dure y ya está. Porque al final la gente de verdad está ahí.
Exacto.
Y la gente que va a estar contigo va a estar siempre. Luego está, pues, como lo típico, la gente que se arrima a ti pues porque eres famoso, porque eres conocido. Que hay mucha.
Exacto, ¿no? Y qué lección más buena, Custodio, qué lectura más buena, porque es verdad que se nos podría olvidar, ¿no? Que la fama puede llegar a ser efímera o permanente, no lo sabemos, ¿no? Pero el estar con los pies en el suelo, ¿no?
No, sí, totalmente, porque claro, no es lo mismo que esto te pilla a lo mejor con 18 años, y con 18 años pues uno es un cabeza loca y no piensa las cosas, que con 42 pues dice, pues disfruta el momento, que llegue donde haya llegado y ya está. Que es como digo yo, como le he dicho a mi mujer, digo, yo ahora ya tengo dos libros con Planeta, pues el siguiente pues ya se verá, pero por lo menos ya estoy dentro.
Eso es, ¿no?
No voy a ser tan conocido, pero ya estoy dentro.
Antes del éxito actual hubo fracasos, ¿verdad, Custodio?
Sí, vamos, es como todo el mundo. Porque antes del éxito actual, pues yo iba de autopublicado, pues yo iba a ferias, y tú a lo mejor en una feria que ibas, por ejemplo, a Sevilla, y tú ibas y no sabías si te iba a costar el dinero.
Eso es.
Porque yo a lo mejor para costearme el viaje pues tenía que vender X libros. Y no vendía los que tenías que vender, pues dices, pero bueno, pero ya he estado aquí en Sevilla, he estado un viaje con mi mujer, no lo hemos pasado bien y ya está. Pero al final, como eso, pues mucho.
¿Y qué te enseñó todo eso? Todo ese proceso, porque aún no habla de ahora mismo habla de, ¿no?, del éxito muchas veces que en las redes, ¿no?, sabemos que es efímero y también es cierto que antes de llegar ahí, ¿no?, todos tenemos un proceso anterior, ¿no?, como es en tu caso, Custodio, y sabemos de ello, ¿no? ¿Qué enseña ese proceso, todo ese camino, verdad?
Este proceso enseña mucho. Por ejemplo, yo cuando yo empecé con los salones del manga, pues yo conocí a un chico, a José Loma, Y él pues me iba enseñando a mí trucos, pues yo cada evento que iba con él iba aprendiendo cosas nuevas. Y sobre todo, te iba dando esa ilusión de decir que yo tengo que seguir, que ya llegará mi momento cuando tenga que llegar. Y es como le digo yo a la gente, a otros, sobre todo a otros escritores, que nunca dejen de luchar y que persistan, que al final el momento llega. Sea más grande o más pequeño ese momento, o ese momento, pero al final llega, si insiste y se está ahí. Lo que pasa pues que es difícil, porque hay eventos que salen muy mal, hay malas críticas y claro, y muchas veces pues te dan esa ganas de abandonar.
Que no llegaron en tu caso, Custodio.
Claro.
Y aquí estamos, ¿no?
Eso mismo.
¿Qué parte de ti crees que todavía el público no conoce a través de tus libros? ¿Qué queda por descubrir?
Yo creo que poquito, porque claro, entre las entrevistas, porque se nota como soy, que soy una persona pues llana, humilde, sincera, que es donde de verdad se nota que como soy, pues es que eso, que yo muestro como soy totalmente, que no hay ninguna parte escondida o una parte que diga esto no sé qué.
¿Hay incertidumbre ahora mismo, Custodio?
Sí, claro. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, ya ahora estoy en Andalucía, estoy con la promoción de Andalucía Negra 2. Pero yo el siguiente libro, yo no sé si lo va a querer la editorial, porque la editorial, claro, te compra los libros de uno en uno. Entonces yo tengo ahora con ellos un contrato que ellos son los primeros, digamos, tienen derecho de revisarlo a ellos. Pero si a ellos no les gusta, pues ya tendré que buscar la vida a ver qué editorial lo quiere.
Y empezamos otra vez.
Claro, y empezamos otra vez.
Bueno, pero yo...
Y esa es la incertidumbre.
Yo creo que es un poco la vida del escritor, ¿no? A no ser que seas alguien ya muy consolidado, ¿no? O alguien que tenga mucho éxito, ¿no? Como es el caso que va a pasar contigo, seguro, Custodio.
A ver.
Yo creo que es un poco la incertidumbre, ¿no? Del escritor, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso también, como te he dicho antes, la incertidumbre de no saber si el libro va a estar al nivel del anterior o no, si a la gente le va a gustar o no. Es que hay mucha.
No te quiero entretener más porque sé que andamos de entrevistas, de promoción, editoriales y todo esto, pero sí que me gustaría, Custodio, hacerte una reflexión, ¿no? Acerca del testimonio que supone, ¿no? El no dejar de pelear, ¿verdad? No dejar de superar, ¿no? Distintas vicisitudes y de las piedras en el camino y llegar al final, ¿no? Como escritor, ¿no? Y cumplir aquello, ¿no? Por lo que has peleado durante tanto tiempo. Me gustaría desde esta experiencia tuya, absolutamente maravillosa, que dejaras un mensaje a quien siente que en su vida no avanza o a quien sienten que en su vida están atascados o que lo que están haciendo no merece la pena. ¿Qué mensaje les dejarías, Custodio?
Les dejaría mensaje que si tienen una idea, cualquier cosa, una canción, un libro, una historia, que se lancen a por ella, que luchen por sus sueños y que nunca decaigan. Porque al final, en la vida todo eso, al final es atreverte a luchar por lo que te gusta y a luchar por ello. Y básicamente eso, porque, mira, yo ahora, por ejemplo, pues conozco, hace poco pues conocí a Paco Luque, que es guitarrista de una banda de aquí de Granada, de Hora Azul. Llevan 26 años tocando en toda España y parte de Europa. Y ellos pues tienen su trabajo a diario, digamos, que ellos no viven de la música. Y estamos hablando de una banda consolidada que tiene ya su año.
Y es verdad que llevan un tiempo, ¿verdad?
Le faltan todavía 4 vueltas.
¿Qué?
Y le faltan 4 vueltas.
Mira.
Es que estoy ahí con la suegra pendiente de que estáis dando su vuelta.
que es verdad que tenemos eso, ¿no? Es decir...
Pero con la chibola, yo ahora no doy yo las vueltas con ella. Sí.
Y ahora no
las vueltas con... Nada.
Y sobre todo yo creo que el mensaje tuyo, ¿no? De nunca hay que rendirse, ¿no? Siempre hay que pelear un poco más, ¿no?
Eso mismo. Es que siempre hay que estar y luchar por eso, por lo que pueda uno. Porque es que si no está ahí, no lo hace.
Bueno, Custodio, no te quiero entretener más. Siguientes presentaciones de libros, te seguimos en redes, que sé que esta semana andas de varias ferias y la semana que viene también. Tienes un mes de abril y mayo lleno de presentaciones,
sí.
¿No? Y espero...
No paro, tengo un montón que no paro.
Bueno, me alegro. Custodio, mensaje final. Siempre que acabamos el episodio, dejamos un mensaje final como resumen de todo lo que habéis vivido y todo lo que podéis aportar desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué mensaje dejarías, Custodio?
como he dicho antes, de que la gente que luche, pero también que lean a los pequeños, que escuchen a los pequeños y que tengan en cuenta a los pequeños. Que tengan en cuenta a todos los pequeños.
Muchas gracias, Custodio. Pues con este episodio despedimos a Custodio agradeciéndole mucho, ¿no?, la presencia en esta grabación, en este episodio.
Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.